Fundamentos de la filosofía esotérica por G. de Purucker. Parte 2. Capítulo 24. Los 10 grados del ser de acuerdo al sistema sirio. El método de enseñanza esotérico. Paradojas, intuición. Cita. También sus escritos, es decir, de los pitagóricos, y todos los libros que publicaron ellos, la mayor parte de los cuales han sido preservados incluso hasta nuestro tiempo, es decir, hasta la época de Jámblico, no fueron compuestos por ellos en una dicción popular y vulgar, y de la manera habitual a la de los otros escritores, para que fuera entendido de inmediato, sino que de tal manera que no fuera fácilmente comprendido por aquellos que los leyeran. Pues ellos adoptaron esa reserva que fue instituida por Pitágoras como una ley, al ocultar, de un modo arcano, misterios divinos al no iniciado, y oscurecer sus escritos y las disertaciones que mantenían entre ellos. Jámblico, Vida de Pitágoras, página 56. Cita final. Cita. Siendo la filosofía, de acuerdo con su acepción, de Platón, no sólo un conjunto de doctrinas, sino el perfeccionamiento de toda la vida espiritual. Edward Sellar, Platón y la Antigua Academia, página 160. Cita final. Cita. Se mueve. No se mueve. Está lejos, y está cerca. Está dentro de todo esto, y está fuera de todo esto. Isa Upanishad, 5, traducción de Hume. Cita final. Vamos a abrir nuestro estudio esta noche leyendo de la Doctrina Secreta, volumen 1, páginas 435 a 6, edición inglés y 2, 138 edición Kiar en español, lo siguiente. Cita. Morisak. Indica que los antiguos sirios definían su mundo de los regentes y dioses activos, del mismo modo que los caldeos. El mundo inferior era el sublunar. El nuestro, vigilado por los ángeles del orden primero o inferior, el inmediato en rango era Mercurio, regido por los arcángeles, luego seguía Venus, cuyos dioses eran los principados, el cuarto era el del Sol, el dominio y región de los dioses más elevados y poderosos de nuestro sistema, los dioses solares de todas las naciones, el quinto era Marte, gobernado por las virtudes, el sexto, el de Belo Júpiter, regido por las dominaciones, el séptimo, el mundo de Saturno, por los tronos. Estos son los mundos de la forma. Sobre estos vienen los cuatro superiores, formando de nuevo siete, puesto que los tres más elevados no son mencionables ni pronunciables. El octavo, compuesto de 1122 estrellas, es el dominio de los querubines, el noveno, perteneciente a las estrellas errantes e innumerables, a causa de su distancia, tiene a los serafines, en cuanto al décimo, dice Kerchar, citando a Morisak, que está compuesto de estrellas invisibles que, según dijeron, podrían tomarse por nubes, efecto de la masa tan compacta que forman en la zona que llamamos Vía Estraminis, la Vía Láctea, y se apresura a explicar que estas son las estrellas de Lucifer, sumidas con él en su terrible naufragio. Lo que viene después y más allá de los 10 mundos, nuestro cuaternario, o el mundo Arupa, no podían decirlo los sirios. Solo sabían que allí es donde principia el vasto e incomprensible océano del infinito, la mansión de la verdadera divinidad, sin límite ni fin. Champollion muestra la misma creencia entre los egipcios. Cita final. El pensamiento principal esta noche, que primero parece requerir una mejor ilustración, es el tema de la naturaleza bipolar del ser, es decir, que hay dos líneas interactivas de energía-sustancia en el cosmos, que juntas comprenden la totalidad de los procesos evolutivos. Primero, la inferior, los cosmocratores, o constructores del mundo, y segundo, la superior, las inteligencias que impelen a las primera a la acción y supervisa sus vías evolutivas. La segunda clase es, por supuesto, la superior, y comprende lo que nosotros, siguiendo a H. P. Blavatsky, hemos llamado la jerarquía de la compasión. Ahora, a estas dos líneas de acción, o clases, se les puede llamar, A, el lado material o de la mano izquierda, y, B, el lado espiritual o de la mano derecha, es decir, A, los constructores, los cosmocratores, que son, de hecho, en un sentido, los principios inferiores de, B, los Dhyani Budas, que son el lado espiritual o de la mano derecha, del ser, siendo estos últimos del cosmos interior, así como los cosmocratores o constructores, también llamados espíritus planetarios o Dhyani. Choans de un grado inferior, son del cosmos externo o material, esto es, como se dijo antes, el lado de la mano izquierda, el lado material, el lado nocturno, el lado oscuro. De la interacción de estas dos fuerzas, o elementos, cuasi opuestas de la naturaleza vienen a la autoconsciencia las innumerables mónadas del espacio interno y externo, porque este lado nocturno o lado material está hecho de los principios inferiores del lado luminoso, por decirlo así, y estos principios inferiores están compuestos o formados de cifras simplemente innumerables de mónadas en casi infinita variedad de grados de desarrollo. Las mónadas superiores forman los vehículos de los Dhyani Budas, la jerarquía de la compasión, pero hay mónadas, huestes de ellas, de grados intermedios o inferiores, y de aún más inferiores grados, hasta el más inferior, y las más inferiores forman el mundo material que vemos a nuestro alrededor. Como se dijo arriba, de la interacción de las fuerza interna y del vehículo en el cual funciona, o en otras palabras, de los poderes espirituales conformantes que impelen e instan a estas mónadas en variados estados evolutivos hacia un mayor progreso, brotan los varios grados de conciencia en la naturaleza. Nosotros somos algunas de estas mónadas, tanto nuestros egos superiores como nuestros egos personales. Nosotros mismos somos mónadas en el particular estado de evolución en el que nos hallamos, y estamos en camino de volvernos colaboradores conscientes de la naturaleza, o, en otras palabras, lentamente desenvolviendo hacia afuera, o hacia adentro, los Dhyani Choans o señores de la contemplación, los Manasaputras, de futuros Manvantaras. Fuimos, en anteriores kalpas o Manvantaras, mónadas en un todavía más bajo estado de evolución que ese en el que nos hallamos ahora, formando entonces los vehículos de aquellos que están todavía adelante de nosotros, y que todavía ahora trabajan a través de nosotros, a través de nuestro ego superior y personal, y que nos inspiran, así, a progresar hacia arriba, y que son, en realidad, nuestros dioses internos, nosotros mismos, pero diferentes. El trabajo de la evolución es, en realidad, la elevación de lo personal en lo impersonal, la elevación de lo mortal para ponerse las vestimentas de la inmortalidad, la elevación de lo bestial para volverse un hombre, la elevación de un hombre para volverse un dios, y la elevación de un dios para volverse aún más extensamente divino. Cuando decimos elevar a una bestia para volverse un hombre, no nos referimos, sin embargo y por ello, a la hipótesis científica mal llamada evolución y con propiedad llamada transformismo. La doctrina teosófica de evolución es inmensamente más grande, infinitamente, si se nos permite usar esta expresión, más profunda que esas teorías científicas. Una bestia nunca se vuelve un hombre consciente y pensante de acuerdo a la meramente mecánica doctrina científica del transformismo materialista, no más que lo que un montón de argamasa y ladrillo se autodesarrolla en una mansión, o un bloque en bruto de mármol en una noble estatua. Es la mónada interna, el fuego que habita en el interior, lo que continuamente insta o hace sacar a la acción las vidas y fuerzas latentes en los átomos. Cada átomo en sí mismo es un alma durmiente, y esto, despertado, es lo que evoluciona o se desarrolla, no el mero cuerpo físico. Recuerden la categoría triple que H.P. Blavatsky nos da. Los dioses, primero, las mónadas, segundo, los átomos, tercero. Los dioses, la tríada divina o superior, las mónadas, la tríada superior del septenario, y los átomos, el cuaternario inferior del septenario. Cada uno de esos átomos, cuyo número es simplemente incalculable, que forman el cuaternario inferior, como ya se dijo, es un dios durmiente, o más bien un dios en embrión. Su naturaleza interna tiene que sacarse, y este sacar es la evolución, el sacar las capacidades internas, cada átomo entidad fabricando, como lo hace, sus propios vehículos. Esta es la doctrina de la evolución autodirigida, que sigue el impulso, la impronta primordial, de los Dhyanichoans. Todo esto ya lo hemos expuesto antes. En pasados estudios hemos hablado de las iniciaciones, y de la doctrina de la evolución enseñada antiguamente, como una escuela de forzamiento. Esta palabra forzamiento es ambigua. La palabra se presta a ser malinterpretada. Vamos entonces a poner en lugar de ella la palabra avivamiento o despertamiento, significando la palabra avivamiento vida en contraste con lo que es inerte o muerto, por tanto, es la aceleración, el avivamiento, el dar nacimiento a eso que está dentro. Esta idea es el pensamiento clave de la doctrina teosófica de la evolución. Una bestia no se desarrolla mecánicamente en un hombre más de lo que unas piezas de marfil, betún, piezas de madera y rollos de alambre se unen naturalmente para tomar una forma propia y transformarse en un piano. Imposible. Lo que hace un piano es su arquitecto, el hombre, el pensador, así, la evolución es el trabajo, sobre y en la materia, de la entidad espiritual que toma, forma e impulsa hacia adelante los vehículos materiales en el cual está. Cuando hablamos de encarnación de los Manasaputras, las entidades pensantes, los hijos de la mente, se entiende por supuesto que ellos son parte o entidades de la jerarquía de la compasión, del lado luminoso de la naturaleza, y mientras la evolución, el natural desarrollo, con el primordial impulso espiritual o dhyanichoánico detrás de él, de la naturaleza hacia seres superiores, tomaría lugar y en realidad toma lugar continuamente, ese proceso sería casi interminable en extensión de tiempo de no ser por los seres superiores que nos dan de su luz y de su vida, y así nos llevan mucho más rápido. Eso es lo que se entiende por el descenso en la encarnación de los Manasaputras. Ellos son nuestra naturaleza superior y, por paradójico que sea, son seres en gran medida mucho más evolucionados que nosotros, ellos fueron las entidades espirituales que avivaron nuestros egos personales, que de este modo se desarrollaron en la autoconsciencia, por relativamente pequeña que todavía fuera esta. Uno, y sin embargo muchos. De la misma manera como se puede encender un número infinito de candelas de una candela iluminada, así se puede, a partir de una chispa de conciencia, acelerar y avivar innumerables otras conciencias, que duermen, por así decirlo, o que están latentes en los átomos. Esto nos lleva directamente a otro asunto. Posiblemente todos hayamos escuchado acerca de las contradicciones en la doctrina secreta, o en nuestras enseñanzas esotéricas. No existen contradicciones allí, existen contradicciones aparentes, si gustan, pero una contradicción aparente es realmente la figura de lenguaje llamada paradoja. Es la famosa manera ancestral de las antiguas escuelas de ocultismo, enseñar por paradojas o por parábolas, como se dice que hizo Jesús. Se pone de manifiesto un profundo conocimiento de la psicología humana cuando se basan las enseñanzas en este principio. El objetivo es despertar deliberadamente la mente, asombrar, hacer que quien escucha piense por sí mismo. No se puede enseñar a un niño a comer o a caminar caminando por él o alimentándose uno por él. Debe aprender a alimentarse a sí mismo. Tiene que aprender por sí mismo a caminar. Del mismo modo, los estudiantes neófitos tienen que aprender a pensar por ellos mismos, a pararse sobre sus propios pies. Repito que es un conocimiento muy profundo de la psicología, el pensamiento humano, lo que hace que los antiguos maestros, y los maestros de la sabiduría de hoy, sigan los mismos viejos principios, un método que nosotros hemos seguido desde que comenzamos los estudios. Habrán notado que en ningún caso algún tema ha sido expuesto abierta y completamente en el principio, o llevado hasta su final. Primero, porque es imposible, segundo, porque era obviamente necesario decir ciertas cosas primero, tratar de despertar la atención, tratar de despertar las objeciones honestas, no solo críticas, sino honestas objeciones en su propia mente, las cuales por ustedes mismos tienen que resolver, y luego, después, se trajo a colación otros aspectos del tema y se dieron otras perspectivas de las enseñanzas. Algunos de ustedes conocen este hecho, claro, pero estoy hablando de manera particular de nuestros miembros jóvenes y nuevos. Este método es un sistema de enseñanza diametralmente opuesto por aquel que se sigue en el mundo occidental desde la caída de las civilizaciones mediterráneas. Hoy el método popular es el de la puramente cerebral, el de esa mente que es mortal y se hace pedazos con la muerte del cuerpo. Su fuerte es la mera memorización de épocas, lugares, nombres, datos, etc., en resumen, todo lo que pueda ser memorizado de los libros, o sucesos cotidianos, metidos en el cerebro, y esta mente muere. Esa es una de las razones por las que no recordamos nuestras pasadas reencarnaciones, porque nuestras mentes fueron insignificantes y trataron con cosas pequeñas y evanescentes. Pero el recuerdo de nuestras pasadas encarnaciones se perpetúa y se mantiene en nuestra naturaleza superior, pues esta naturaleza trata solo con principios y con lo universal, y algún día, cuando hayamos pasado más allá de nuestro planeta, recordaremos esas vidas pasadas, salvo en aquellos casos de encarnaciones de un alma perdida, en cuya circunstancia permanecen solo páginas en blanco, por decirlo así, en el libro espiritual de la vida. Vamos a ilustrar algunas de las llamadas contradicciones con unos cuantos ejemplos. La luna es más vieja que el sol es más viejo que la luna. No hay contradicción aquí, pero hay una paradoja. Asimismo, el sol es más viejo que cualquiera de sus planetas, los planetas son más viejos que su sol. No existe otra vez contradicción, sino una paradoja. Vamos a explicar estas paradojas de inmediato. Al seguir la evolución del sistema solar de acuerdo a la filosofía esotérica, señalamos primero que la Vía Láctea es el almacén de los que serán cuerpos celestiales, por así decirlo, el vivero del que brotarán las semillas de futuros soles para comenzar sus cursos manvantáricos. Cuando llega el tiempo para que tal evento suceda, un cometa, en sus túnicas etéreas primordiales, se pone en camino para entrar en sus peregrinaciones, y luego de dar vueltas en círculos y pasar a través de lo que para nosotros es espacio ilimitado por largos eones, él, conducido o llevado por karma, o bajo la guía de karma, alcanza esa región particular en el espacio que era en realidad el lugar o región ocupado por sí mismo en una encarnación como un sol, y se establece allí, y despierta. Aviva y acelera el polvo solar alrededor de él, pues el espacio está lleno de él, y tenemos entonces una nebulosa. Además, también se reúnen a su alrededor grandes remanentes etéreos de su anterior ser cuando fue un sol, y entonces estos fusionan a ellos otras partículas que vagan por el espacio, por decirlo así, y a su debido tiempo estos otros cuerpos, con sus fusiones, se vuelven los planetas de un nuevo sistema solar. ¿Qué es un planeta? ¿Cuál es su origen? Un sol recorre su curso cálpico, su periodo manvantárico, que es un manvantara solar, y cuando llega su tiempo de entrar en pralaya, en su descanso, su fuerza interna se debilita y muere. Este no es un evento de un día, sino uno que requiere bastante tiempo, y lo que era su principio más bajo, correspondiente a nuestro cuerpo físico, se desintegra literalmente en innumerables partículas. Llámeseles átomos, si se quiere. Recuerden, por favor, que el sol no es sólido, ni lo será entonces, cuando muera, ni es líquido, tampoco es gaseoso. Luego de su muerte se disuelve en innumerables átomos o partículas, y estas partículas comienzan su larga peregrinación por los campos del espacio, vagando en la inmensa soledad por largos, largos eones, hasta que esa interna entidad del anterior sol, que tiene su propia presencia interna inspiradora, regresa bajo la forma de un cometa y reaviva lo que ahora es el polvo solar de su anterior ser vehículo en el espacio donde fue con anterioridad. Siendo ese polvo los vestigios de su propio excuerpo. Y estas partículas del que fuera un sol son atraídas hacia él de nuevo, y forman su conjunto de planetas. Así, en cierto sentido, los planetas de un sol son sus lunas. Así que, ya ven, como entidad, el sol es más viejo que cualquiera de su sistema planetario, vestigios de su anterior cuerpo, pero los planetas son más viejos que el Sol que es ahora, porque son realmente partículas del que fuera el anterior Sol de este plano. ¿Dónde está la contradicción? En verdad, una paradoja que tuvimos que resolver, pues el resolver aviva nuestra intuición, y ese es uno de los principales objetivos y propósitos de este sistema de enseñanza, el avivamiento de la intuición. Nuestra mente cerebral es una muy admirable servidora cuando está bajo nuestra dirección, pero nunca debe ser nuestra maestra. Ni siquiera es una buena servidora, no tiene autorrespeto. No tiene capacidad de discriminación, de juicio, intuición o entendimiento. Similar a la anterior es la paradoja que concierne a la Luna. Quizá en un estudio posterior tendremos tiempo de explicarla. También es similar el caso de los planetoides, llamados asteroides, de los que hay tantos entre los planetas Júpiter y Marte. Son remanentes de un manvantara solar anterior. Además, todos los planetas que no están en obscuración o dormidos, como lo está Marte, están rodeados de densas y con frecuencia muy condensadas nubes de polvo cósmico que han aglutinado en ellos, en realidad es el anterior polvo solar de los ahora desintegrados planetas y lunas. Por sobre nuestras propias cabezas, y sobre y alrededor de todos los planetas que no duermen de nuestro sistema solar, hay una masa, literalmente una masa, de este polvo solar. Así de denso es este polvo solar y así de numerosos los cuerpos o partículas de tamaño variado que lo componen. Actúa como un velo que nos protege de la terrible energía del Sol, actuando no solo como un velo de protección contra sus rayos, sino también contra otros accidentes que podrían sucedernos de no existir ese velo protector que rodea nuestro globo en capas densas. Marte no posee al presente ningún velo protector, o posee muy poco de este, simplemente porque sus energías de vida se han marchado a otro globo del sistema planetario marciano, la cadena planetaria marciana, y la fuerza magnética de atracción que mantiene unido ese velo está, por consiguiente, ausente en su mayor parte. Pero Venus y Mercurio, por ejemplo, tienen, como nosotros, ese velo protector, aunque mucho más delgado en el caso de Mercurio que en el caso de Venus, porque Mercurio está justo emergiendo de la obscuración, y ese es lo que los astrónomos ven cuando miran hacia esos planetas a través de sus telescopios, cuando ven las nubes, y se dan cuenta que no pueden ver la superficie del planeta mismo. Lo que realmente ven es el velo. No somos conscientes del velo que nos protege. De alguna manera, como un hombre en una habitación con una de esas cortinas de red blanca en su ventana, él puede ver hacia afuera, y discernir qué pasa en la calle, pero el hombre en la calle no puede verlo fácilmente a él. Como un ejemplo final en esta tarde del uso de una paradoja en nuestro estudio, tomaré el siguiente. En un estudio anterior dijimos que la naturaleza nunca se repite a sí misma. En un estudio posterior dijimos que la naturaleza no hace más que repetirse a sí misma. Lo repetimos esta noche. La naturaleza no hace más que repetirse a sí misma. Contradicción. No. Paradoja. Sí. Vamos a ver si podemos aclarar un poco esta aparente contradicción. ¿Qué son los ciclos? Repeticiones. ¿Qué son las jerarquías? Repeticiones. ¿Cuáles son las principales repeticiones de tipo general? Los principios, las fuerzas, los planetas, los soles, las órbitas, los átomos, las mónadas, los dioses, todos son múltiples repeticiones de un impulso espiritual primordial. La naturaleza no trabaja de otra forma que repitiéndose. Repeticiones en planos inferiores de principios o tipos raíces primordiales. Ahora, ¿qué queremos decir al afirmar que la naturaleza nunca se repite a sí misma? Vamos a usar acá el sentido común. No estamos acá para entretenernos con disparates. De igual forma, la naturaleza nunca se repite a sí misma, porque no hallarán ustedes dos principios idénticos, dos ciclos nunca son idénticos, dos hombres nunca son idénticos, ni dos mónadas, ni dos soles, ni dos planetas, ni dos almas, ni dos egos son idénticos. Nuestra paradoja se resuelve entonces al recordar que el método de la naturaleza es la unidad en la diversidad sin fin. regresamos ahora a nuestro tema principal. Los sirios tenían el siguiente método o sistema para describir los grados del ser, lo que representamos en el diagrama siguiente. Véase gráfico 15. 1. La Vía Láctea, o el primer principio. 2. Las nebulosas y los cometas, o los serafines, segunda esfera, contando hacia abajo. 3. Las estrellas fijas, o querubines. Estas tres constituían el mundo sin forma. Luego los planetas. 4. Saturno, los tronos. 5. Júpiter, las dominaciones. 6. Marte, las virtudes. 7. El Sol, los poderes. 8. Venus, los principados. 9. Mercurio, los arcángeles. 10. La Luna, los ángeles. Estos 8, incluyendo la Tierra, los hombres, constituían el mundo de la forma. Luego dibujaremos, por favor, un círculo que representará una esfera, y que sea esta nuestra Tierra, y dividiremos esta Tierra en 5 zonas, siendo la de más arriba la de la Éter, la que está debajo de esta sería fuego, la que está debajo de esta sería aire, la que está debajo de esta sería agua, y la de más abajo sería tierra. También entiendan por favor que los sirios concibieron este sistema de mundos como una esfera, como un cosmos, por tanto, nuestro diseño tiene que tener un círculo que lo rodea. Una figura convencional, es cierto, sin que implique ninguna limitación particular, sino que significando el círculo delimitador de ese cosmos o jerarquía particular. Los sirios dijeron además que fuera de esta jerarquía, de este cosmos, estaban las aguas celestiales, queriendo decir con ello lo que los griegos llamaban caos, o, para nosotros, materia cósmica no desarrollada, las aguas del espacio, en otras palabras. Con respecto a esta metáfora, aguas celestiales, recordarán ustedes lo que la Biblia hebrea también dice acerca del espíritu de los Elohim o dioses moviéndose sobre la faz de las aguas. Los tres planos superiores son lo que llamamos Arupa, o sin forma, y los otros 7, u 8, planos son Rupa, o con forma. Enseñaron ellos que en el principio de las cosas, es decir, cuando la evolución cósmica empezó, la esencia primordial hizo desarrollar el elemento más sutil y espiritual, y naturalmente este fue el superior, la Vía Láctea, donde todas las cosas comienzan en este sistema, y que el siguiente paso en la evolución descendente fueron los cometas y las nebulosas, y luego las 1122 estrellas fijas, y luego los variados sistemas solares. Nuestro sistema solar, como ejemplo, que nos trajo así a la primera de las 7 regiones planetarias. Cualquier otro sistema solar habría funcionado, pero naturalmente el nuestro fue escogido, siendo nuestro. Cada uno de estos pasos descendentes representa el grado que la ola evolutiva de vida tuvo que pasar antes de finalmente culminar en la existencia material como en la de nuestra Tierra, por ejemplo, para finalizar, pasando por los últimos 7 grados, los planos que rodean el globo. El primero de estos últimos 7 es lo que pudiéramos llamar el elemento sin nombre, luego el superaéter, luego el aéter, luego el fuego, luego el aire, luego el agua y luego la tierra. Estos elementos no son las cosas materiales que nos son familiares, sino que los espíritus de los elementos, la materia primordial de la que nuestros elementos son solo la representación material. Notarán ustedes que el apóstol cristiano, Pablo, habla de varios de estos poderes o elementos que pertenecen a los distintos planetas tal como se describió arriba en el sistema sirio, tales como las dominaciones, las virtudes, los tronos, los principados, los arcángeles y los ángeles. También recordarán ustedes que en un estudio anterior señalamos que en realidad todo el misticismo cristiano fue fundado por Dionisos, el llamado Areopagita, quien también usó estos mismos nombres, así, en adición a los pensamientos que los cristianos tomaron del neoplatonismo y del neopitagorismo, también tomó, a través de Pablo mismo que era un sirio, de estas antiguas enseñanzas de misterio, exotéricamente expresadas en la jerarquía como se muestra en el diagrama. Pero detrás de estas expresiones externas estaba la misma exposición, estaba el mismo sistema esotérico y la misma verdad esotérica que hemos venido estudiando desde hace algunos meses.